De actualidad.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Verónica Olivo. Bienvenida, Verónica.
Gracias, muchas gracias, Raquel, por aceptarme aquí.
Verónica, tú eres una de esas personas que han estado ofreciendo apoyo psicológico a los damnificados por la Dana. Nos gustaría que nos comentaras tu día cero en la zona cero de esta tragedia.
Bueno, a ver, primero nada que nada decir que venimos de Cadena Internacional, ¿vale? Es el brazo humanitario de las comunidades judías por el mundo. Y esta organización judía brindamos apoyo a todas las personas que necesitan, ¿no? Entonces, cuando nos vimos en esta situación, inmediatamente de parte de Cadena se envió un equipo desde México que se llama el Go Team, que es un equipo de búsqueda y rescate. Y inmediatamente llegaron el día siguiente a Valencia, ¿no?
Hemos hablado con ellos, sí.
Sí, se instalaron aquí y ellos mismos venían con el propósito inicial de entregar lámparas de luz que se cargan con luz solar y unos filtros de agua que son magníficos, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo que ellos van haciendo esa labor mano a mano, que es la idea de Cadena, entregar cosas mano a mano, también vieron la necesidad urgente de ayuda psicológica para todas las personas afectadas, ¿no? Se dieron cuenta de esa necesidad porque las personas necesitaban hablar, se echaban a llorar y realmente fue lo que les llamó más la atención en todo esto, ¿no? Y nada, formamos un grupo reducido, pero nos quisimos centrar en Paiporta, que fue la zona cero, e inmediatamente en un colegio que se llama Ocias March. En la segunda planta habilitaron tres salas, ¿vale?, para el departamento psicosocial, y lo que hicimos fue formarnos la noche anterior, todas las personas que eran psicólogos o que podíamos asistir como voluntarios, en primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Que la idea era hacer una contención de lo que estaba pasando, un primer reporte, y desde este primer reporte poder referirlos a un psicólogo clínico o al psiquiatra o a su centro de salud para lo que necesitaran más allá y tener una continuidad, ¿no? Entonces, bueno, el día a día más o menos estábamos ahí temprano a las 9 de la mañana, y desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde que cerraban el centro, pues estábamos recibiendo gente. Habilitaron esta zona en el colegio que no solamente tenía lo psicosocial, sino que también la parte de abajo, creo que aún está, ¿no? Está la parte de farmacia, curas, están los médicos. Entonces la gente entraba más o menos con todo ese tipo de necesidad sanitaria, ¿no? Y nos encargamos de la parte, pues, de la salud mental. Así que, bueno, recibiendo tanto a madres como a personas mayores, como niños pequeñitos de 5 o 6 añitos, y darle unas pequeñas pautas, ¿no?, de día a día, de cómo contener esta situación, de cómo llevarlo y cómo, más que nada, tomarlo día a día, ¿no? Porque es una situación bastante difícil, pero bueno, creemos que hay que tener una contención y referir los casos que son realmente graves.
Claro, y bueno, es muy interesante lo que apuntas, ¿no? Porque desde el desconocimiento de cómo se actúa desde lo psicológico en estas situaciones, bueno, pues podríamos pensar que el psicólogo o la persona que puede asistir psicológicamente soluciona en el momento lo que le sucede al damnificado, a la víctima, pero eso es imposible y por eso es interesante lo que comentas de los primeros auxilios, de la contención, ¿no? Y luego
claro,
de la derivación. Verónica, ¿qué se les dice? ¿Qué se le dice a una persona que lo ha perdido todo?
A ver, mi primera posición era más que nada que se sintieran muy cómodos, ¿no?, conmigo. Transmitirles inmediatamente con mi tono de voz y mi presencia un poco de tranquilidad, ¿no?, que tuvieran una zona segura donde ellos se sintieran acompañados. E inmediatamente para mí era preguntarle qué necesitas, ¿no? Porque en cuanto le das esa primera pregunta, ellos ya abren a decir, oye, necesito desahogarme, o necesito llorar, o simplemente a veces te dicen, necesito no ir a trabajar porque no tengo medios para moverme, no tengo, mi casa está hecho un desastre, o necesito una manta, necesito comer. O sea, esa primera necesidad donde ellos se sienten escuchados es importantísima, ¿no? Entonces, ya después de ahí, cada persona pues se va derivando, ¿no? Si una persona necesitaba simplemente hablar, pues poco a poco las vas escuchando y les vas diciendo más o menos ciertas pausas, ¿no? Pautas, perdona. Habían madres que para mí las pautas eran muy importantes para ellas porque si ellas se mantienen estables, sus hijos por ende van a mantenerse estables, ¿no? Entonces, yo lo que mayormente pude ver es muchas madres perdiendo, como es natural, perdiendo la tranquilidad, ¿no? Y por ende sus niños también estaban ansiosos, ¿no? Entonces era hacerles entender que ellas en este momento eran quienes llevaban los estribos de su hogar, ¿no? Y que tendrían que mantenerlos para poder transmitir eso a sus pequeños.
¿Has notado en algún momento, Verónica, que haya algún tipo de rechazo? No rechazo, pero ya sabes que puede haber un prejuicio ante la ayuda psicológica en muchas ocasiones. En este caso, espero que no lo haya habido, ¿no? Todo lo
No, no, sabes
contrario.
que todo lo contrario, sabes que creo que la gente se sentía muy sorprendida cuando le decíamos que arriba, en la planta de arriba, había un equipo de psicólogos dispuestos a ayudarles. Creo que la gente al revés, yo me sorprendí también, ¿no? Y me pareció precioso que la gente, incluso abuelitas, traían a los nietos, preocupadas por sus nietos, queriendo que alguien les escuchara o que alguien les reforzara o le dijera, tu nieto está bien, no te preocupes, ¿sabes? Me gustó mucho esa parte que la gente lo está viendo como algo necesario, ¿no? Y como algo maravilloso que se ha sumado a esto de la salud mental.
Se trata, tratáis individualmente, nos has comentado madres, niños, gente que eso que tiene esas necesidades que apuntabas, pero hay también un drama social colectivo, ¿no? ¿Cómo van a poder enfrentar estas personas o cuáles son las claves que les ofrecéis para enfrentarse a lo general desde lo individual, ¿no?
Sí, a ver, yo principalmente estuve trabajando con ellos individualmente porque es lo primero que se debe trabajar, es la contención de cada hogar por sí mismo, ¿no? Sin embargo, sé que ahora con la Consellería de Sanidad ha tomado riendas, un poco, o sea, ha tomado las riendas del asunto, ¿vale? Y lo que están haciendo es haciendo la misma evaluación porque ellos quieren tener una continuidad con cada persona por separado o con cada familia cara a futuro, ¿no? Entonces, ver los casos más importantes, no que sean menos importantes otras personas, pero más graves, y poderles seguir dando una continuidad y que no sea que no se dejen de lado, ¿no? Que no sea algo que se hizo una sola vez y ya no tengan alguien que les esté revisando periódicamente.
Ya sabemos que por la protección de datos y por tu prudencia no puedes dar nombres ni, pero nos gustaría que nos contaras quizá la historia que más te ha conmovido o que más vas a recordar siempre, pero.
Creo que mira, a ver, hay una madre específica que me tocó mucho, ¿no? Que fue muy, muy maravillosa porque creo que lo había perdido todo y estaba destruida, ¿no? Con sus hijas, tiene dos niñas pequeñas y bueno, lloraba desesperada porque tanto las niñas querían salir, querían ir a pasear, bueno. Y ha sido muy bonito porque su respuesta también fue muy abierta a escuchar, ¿no? Y entonces yo intenté, bueno, tenía sus quejas con cómo se había gestionado todo, por qué le había pasado esto a ella, tenía muchas dudas. Y yo intenté de decirle que ahora mismo no era, ¿verdad? Porque eso es lo que pienso, que no es momento de juzgar a nada, ¿sabes? Sino momento de echar para adelante y que sus hijas necesitaban que ella fuese esa voz mandante, ¿no? Que ella fuese esa persona que se levanta y dice: pues yo sí que me voy a responsabilizar por quien yo gobierno, que es mi pequeño hogar, ¿no? Es mis niñas. Entonces, esa persona muy linda, la verdad es que me pidió mi teléfono y ella me escribió y está muy bien. O sea, me gusta poder saber que ella está contenta, que está sonriendo, que está haciendo pequeñas pautas todos los días y que te lo dice y te dice: oye, he hecho esto que me has dicho y ha funcionado, y
Oh,
es bonito.
es
Otra
bonito.
historia que me tocó mucho fue una niña de 6 añitos. Que veía con el yayo, su madre estaba trabajando y estaba sola con el yayo y podía ver con el yayo cómo subía el agua. Entonces, claro, el yayo estaba muy asustado y subieron arriba y ella gritaba por la ventana y tenía muchísimo miedo de la lluvia, que no quería volver a salir a la calle, ¿vale? Entonces, eso fue un caso un poquito duro porque es pequeñita, ¿no? Y
Oh.
tiene miedo. Entonces, ves a una niña que claro, que va a volver a ver la lluvia porque lloverá otra vez y que tiene miedo de que vuelva a pasar, ¿no?
Claro, en estos segundos que nos has hablado, nos has transmitido esos sentimientos de ira, por lo que de ira, de miedo,
Sí.
de tener que ser resiliente por los otros, ¿no?
Sí.
Son, no sé, nos lo has contado muy bien y estamos seguros de que han tenido mucha suerte estas personas a
Sí,
las que has
ellos y con
ayudado.
ellos.
¿Quieres
Sí.
añadir algo más, Verónica, antes de despedirnos?
No, nada, encantada de haber podido hablar contigo y a ver, creo que se está haciendo una buena labor, que para mí cada día que llegaba a casa era pensar qué precioso es ver a tanta gente, que somos diferentes, pero al mismo tiempo tan iguales, ayudándonos unos a otros sin importar absolutamente ni religiones, ni razas, ni educación, nada. Y todos eran tan agradecidos. Caminas por las calles y la gente te da las gracias por todo y notas un cariño que yo creo que ha hecho a Valencia estar mucho más unida que en cualquier otra situación. Y para mí eso es, entre la tragedia que ha habido, que ha sido muy grande, ha sido de los regalos más grandes que he vivido en mucho tiempo.
Pues Verónica, Colacabot, enhorabuena por tu trabajo
Gracias.
y ya seguiremos hablando porque lamentablemente esto no ha terminado. Muchas gracias de
Sí.
nuevo y un beso muy fuerte
Nada.
para todos.
Muchísimas gracias a ti, Raquel. Hasta luego.